Programa de información apto para todo público. Con el auspicio de
Tenderati, el primer hub digital de negocios de Latinoamérica.
FM Mundo 98.1 presenta Más allá de los hechos con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5. Más allá de los hechos, bienvenidos todos.
Saludos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en Más Allá de los Hechos. Estamos listos para revisar los temas destacados en los últimos días. Este año, el 1 de enero del 2020, el Ecuador empezó sabiendo que tenía que destinar más de 7,000 millones de dólares de su presupuesto para pagar deuda, el servicio de capital e intereses de deuda. Eso es deuda pública, externa e interna. Y esto supera a lo que tiene que ver a lo que el presupuesto en realidad destina a educación, a salud, a nuestras prioridades. Se anunció esa renegociación con los tenedores de bonos de nuestra deuda. Ha habido anuncios a propósito de las negociaciones que mantenemos con créditos con China y falta negociar una buena parte de nuestra deuda para que signifique una bocanada de oxígeno, como lo ha dicho el gobierno, más grande realmente. Pero ¿dónde están los retos? ¿Qué es lo que no se toca y por qué sigue sin tocarse a pesar de que pueda resultar incluso nocivo a los intereses de la economía ecuatoriana? Lo vamos a conversar de inmediato. Conozca para eso quiénes son hoy nuestros invitados.
A los protagonistas de los hechos, escúchelos aquí. Este es nuestro panel de invitados.
Diego Borja, exministro de Economía. Alberto Acosta Burneo, experto económico.
Los hechos que hacen la noticia se los contamos enseguida.
Y estos son los hechos que marcan la jornada.
En cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este lunes 3 de agosto que el Ecuador alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de la deuda externa por un valor total de 17.375 millones de dólares. Moreno indicó que con esto el país libera recursos para la protección social y reactivación económica. Escuchemos más de lo que dijo.
Hemos conseguido un altísimo porcentaje de respaldo. Gracias a la confianza y credibilidad que hemos recuperado. Esta renegociación significa 6 logros. Primero, reducir en 1.540 millones de dólares el capital de la deuda. Segundo, dejar de pagar más de 10.000 millones de dólares en los próximos 5 años, pago que se ha reprogramado en un plazo mucho más cómodo. Tercero, disminución de la tasa de interés promedio del 9.2 al 5.3%. Cuarto, duplicación del plazo de 6 años promedio a más de 12 años. Quinto, extensión del periodo de gracia, 5 años en capital y prácticamente 2 años en intereses. Sexto, los intereses que no hemos pagado y que se han acumulado entre marzo y agosto, que suman algo más de 1.000 millones de dólares, los pagaremos recién a partir del año 2026 con una tasa del 0%.
Sobre este mismo tema, en Notimundo Estelar, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, indicó que pese a que el mes de marzo pasado el gobierno recibió críticas por proceder con el pago de la deuda correspondiente a los bonos 2020, Ecuador hizo lo responsable porque actuó con seriedad, responsabilidad y pragmatismo. Aquí más de lo que dijo.
Si bien esto es una buena noticia para el país no puede vivir en un espejismo. Las cuentas fiscales todavía son muy desafiantes, los grandes desequilibrios que tiene nuestra economía son todavía muy fuertes, entonces hemos dado un paso muy importante, un paso positivo, tenemos que estar contentos por eso, porque quita nubarrones de incertidumbre futura, pero no podemos por eso desmayar en nuestro intento como sociedad de seguir corrigiendo las cuentas públicas y de garantizarles sostenibilidad. Ya en lo material, respecto de estos atrasos que venimos acumulando, pues nosotros esperamos que en los próximos 60, 90 días podamos ya tomar una dinámica que nos permita ir recuperando la recaudación, la estabilización de los ingresos petroleros para ponernos al día en las obligaciones. No es para nosotros nada halagador el hecho de tener que enfrentar estos atrasos, porque detrás de esos atrasos hay personas, hay instituciones, y nosotros obviamente no, digamos, no es una selección estar en esa posición, pero es una realidad con la que tenemos que convivir. En consecuencia, creo que aquí hay dos caminos, ¿no? Ponernos de acuerdo, como lo ha hecho el Ecuador con sus acreedores a nivel mundial, o polarizar el país sobre la base de la demagogia.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Y empezamos más allá de los hechos a esta hora con el exministro de Economía, Diego Borja. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Stephanie, por la entrevista. Con mucho gusto.
Permítame empezar preguntándole a propósito de lo que se conoció, se rumoreó y se confirmó por parte del Ministerio de Finanzas, que en efecto estamos caminando a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que preocupaba, por un lado, era si es que ese acuerdo fue un condicionamiento en la renegociación con los tenedores de bonos soberanos del Ecuador. Y en efecto, el ministerio lo que ha respondido es que es necesario un acuerdo, no solamente por la renegociación de la deuda, sino por la situación fiscal que atraviesa a nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que se debe observar en ese acuerdo? ¿Qué es lo que dice usted?
Bueno, yo he dicho que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional han sido perniciosos para la economía nacional, no solamente para la gran mayoría de la población, sino para las propias empresas que han visto disminuir enormemente su actividad económica. Un acuerdo con el Fondo Monetario siempre lleva consigo disminución en la inversión pública, en el gasto público, en la intervención del Estado en la economía. En un país que tiene previsión de decrecimiento del 11%, eso es absolutamente irresponsable. No existe ningún país en el mundo que haya podido salir de una crisis tan severa sin la intervención del Estado. Eso es indispensable. Acordémonos incluso desde la época del New Deal en los Estados Unidos, cuando se requería inversión pública y gasto público para poder salir de una disminución de la actividad tan drástica como la que prevé el propio Banco Central para el Ecuador en este año y el propio Fondo Monetario Internacional para este año.
Ahora, si es que hay tanto rechazo a propósito de las experiencias que se han tenido con el fondo, pero finalmente requerimos de financiamiento y entonces se le puede encontrar pero en todo, le podemos encontrar pero en las negociaciones con China por cómo se están dando esos contratos a futuro, comprometiendo nuestro petróleo, de hecho, a futuro, permitiéndole a China la comercialización de ese petróleo. Si vamos al Fondo Monetario, y de igual manera es los condicionamientos que puedan poner. Si vamos en otros recursos internacionales donde se espera que las tasas sean incluso mucho más altas, es decir, no parecería haber fórmula perfecta y hay que pensar en las alternativas. Si con el fondo en un principio se había anunciado que podríamos tener o llegar desde organismos internacionales a más de 10 mil millones de dólares el año pasado, finalmente una parte se concretó, otra no, pero a la espera estaría cómo más solucionamos el requerimiento y la necesidad de recursos nuevos, frescos, después de la crisis que estamos atravesando.
El Ecuador es miembro del Fondo Monetario Internacional y el miembro del resto de los organismos multilaterales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF. Es indispensable que el Ecuador acuda al crédito multilateral. Lo que no es aceptable es que se acepte el condicionamiento que le conduce a la economía a una mayor recesión. Eso es como entrar en un callejón sin salida. Ha habido otros momentos de la historia nacional en los que se ha podido recurrir al financiamiento multilateral, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, sin los condicionamientos del fondo. Recordemos que el año pasado incluso quedó insubsistente el acuerdo con el Fondo Monetario. Se entregaron apenas 1.500 millones de dólares de 4.200 millones comprometidos. Entonces, ¿qué nos están diciendo en este momento? Que van a entrar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario en un momento de caída de la actividad económica. ¿Y eso qué significa? Significa que sigamos haciendo pagos externos y descuidando completamente la economía doméstica. Eso nos lleva a una crisis aún mayor. No hay salida para la economía ecuatoriana si no hay una inversión activa y una intervención activa por parte del Estado. Y eso es precisamente lo que el fondo está limitando.
Ahora, en los acuerdos en los que se dio la negociación con los tenedores de bonos, con más del 90% de aceptación, ¿no lo ve tampoco como algo favorable en cuanto al alivio, en cuanto al respiro que tiene la economía ecuatoriana por los próximos años?
No, separemos las dos cosas. Por un lado, estaba dando mi criterio respecto del acuerdo con el fondo. Eso es pernicioso y he señalado algunas de las razones por qué lo es. Sobre el alivio que puede provocarnos de esta renegociación, podría ser. Sin embargo, aquí hay un asunto mucho más grave que ese propio alivio. El alivio sería de aproximadamente 1.600 millones de dólares en el total del capital, que en términos de flujo eso podría llegar a unos 1.200 millones en los próximos años de alivio. Pero el problema está en el reconocimiento que hace el gobierno del presidente Moreno de un precio de los bonos de 91.4%, cuando en el mercado el reconocimiento no supera el 30%. Eso es haber negociado en contra de los intereses del Ecuador. No estoy diciendo que no se vaya a generar un alivio, y en buena hora, pero lo que es pernicioso es que si el mercado reconoce en 34% el valor, ¿por qué razón el Estado reconoce en 91%? Eso no se explica, es una renegociación perjudicial para el Ecuador en estas condiciones de pandemia. Lo que más se requeriría para la economía doméstica, las empresas que han quebrado, que no pueden vender sus stocks, que no pueden invertir, etcétera, es dinamizar la economía con recursos que no salgan del país. En este momento lo que estamos generando es un curso de varios años en los que va a haber salida de recursos financieros en cantidades enormes, mientras en el presente hay deudas impagas a proveedores nacionales, a gobiernos locales, a IES, incluso funcionarios públicos.
Claro, ahora poder cumplir con esos compromisos sería aún más difícil si es que en los próximos 2 años, en gracia a lo que es capital o interés, o a los próximos 5 años, habría que cumplir con todos esos compromisos. Lo que usted dice es que se lo pudo haber hecho aún en mejores condiciones. En contraste, el gobierno lo que está haciendo es festejar prácticamente lo que consideran ha sido un hecho histórico en cuanto a la renegociación, pero en eso hay reparos. Es decir, si se pudo incluso esperar a ver la negociación de Argentina, o si no es comparable, o ver cómo están negociando también o cómo han negociado otros países. En lo de fondo, hay un acuerdo ya prácticamente cerrado, hay una renegociación ya cerrada, un alivio que significa un monto que para muchos pudo haber sido mayor, pero que le significa un respiro, pero no deja de ser una parte únicamente de lo que requiere una reestructuración de la deuda externa e interna. Y gran parte de ese paquete, de ese pastel, se lo lleva China. Entonces, han anunciado nuevamente un alivio de 400 millones, no es que no se van a pagar con los créditos que mantenemos con China o con el Banco de China, pero que están ya reprogramados esos pagos y reprogramado también el petróleo que está comprometido. Pero hay como aspirar a mucho más con China.
En los dos casos habría como aspirar a mucho más. En los dos casos. En el uno, si es que no se hubiera reconocido el valor que discrecionalmente le dio el gobierno, sino el valor que el mercado le da. Mire, aquí hay muchos analistas y dentro del propio ejecutivo, en la cartera de finanzas, hay mucha gente que tiene endiosado al mercado. ¿Por qué en esta ocasión no le hicieron caso al mercado? Si el mercado reconoce los bonos al 34%, ¿por qué reconocieron al 91%? ¿No le parece que justamente el que el 98% de los acreedores hayan aceptado y no nos hayamos quedado en los límites necesarios del 66% en el un caso y del 75% para los bonos 2024, es porque precisamente saben que es un excelente negocio? Recordemos del país que el 19 de mayo, o sea, hace apenas 2 meses atrás, un poquito más, se vendieron en subasta bonos de deuda del Ecuador al 34% de su valor. Y 2 meses después, esas personas que adquirieron a bajo precio estarían recibiendo 3 veces más en un negocio absolutamente inusual, beneficioso para ellos, pero perjudicial para el país. En el caso de China, lo mismo. La deuda con China es aproximadamente 5.800 millones de dólares y vamos a obtener un alivio por 400 y un poco más. Entonces son niveles todavía muy bajos en los dos casos, en el uno bajo con China y en el otro muy perjudicial. Que esa renegociación nos signifique en alivios en los pagos de los próximos 2-3 años es innegable, eso sí, Pero lo que aquí hay que criticar es que en medio de una pandemia, como nunca antes ha vivido una tragedia el país, no se haya negociado en muchas mejores condiciones como lo pudo haber hecho, incluso por el motivo de fuerza mayor que es la pandemia.
Economista, permítame hacer ahí una pausa, tengo que ir a un corte comercial y regresamos después con el exministro Diego Borja. Quédese usted en nuestra sintonía.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil, y en Cuenca, Antena 1 90.5. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
El mundo cambió y necesitamos reinventarnos. Te presentamos Tenderati, la primera app de comercio electrónico que funciona como un mall virtual. Registra tu negocio sin costo y empieza a vender tus productos y servicios en 48 horas. Vende por Tenderati.
Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Seguimos en Más allá de los hechos con Stephanie Spin, una exploración objetiva de los sucesos que generan la noticia.
Ya está en Ecuador Tenderati, la nueva app de comercio electrónico que funciona como un mall virtual. Puedes hacer tus pedidos ya, ropa, mercado, restaurantes, vehículos, salud, servicios a domicilio, clases, consultorías, todo lo que te imaginas en una app. Tenderati, descarga ya en App Store o Google Play.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Seguimos en Más allá de los hechos, estamos conversando con el exministro de Economía, Diego Borja. Ahora, el gobierno argumenta que muchos de los problemas que hoy intenta parchar, tapar o solucionar vienen de arrastre de cómo recibió en la última década las negociaciones también, en el caso de que hablamos de China, con contratos que además tenían cláusulas de confidencialidad hasta el día de hoy no transparentados, donde no se conoce concretamente en qué condiciones entregó nuestro petróleo, si es que habría la posibilidad incluso de prepagar en el supuesto de que eso pudiera ocurrir para liberar nuestro petróleo, porque podría haber cláusulas incluso respecto a eso. Pero lo que ha pasado es que este gobierno ha continuado con esa modalidad de preventas, de disponibilidad del crudo de años futuros, que por cierto le corresponde a futuros gobiernos. Y entonces muchos no ven un problema en la venta de petróleo a largo plazo, pero sí en los términos en los que se los hace. Es decir, no solamente una garantía de petróleo que ya compromete nuestro petróleo, nuestro crudo, sino también el permitirle o cederle a China el que tenga que hacer la comercialización y por ende permitir esta doble reventa, el que nosotros le vendamos a China, que no vaya a sus refinerías, sino que en alta mar mismo ya les dé a los intermediarios de la refinería final. Para que ese negocio se dé, los precios terminan siendo más bajos. Eso ya lo detectó Contraloría en su momento, lo acaba de terminar Petroecuador hace poco, y sin embargo son negociaciones que se siguen dando. A su juicio, ¿es justificable lo que hoy podemos analizar que terminó haciendo el gobierno de Rafael Correa en los contratos con China y comprometiendo nuestro crudo?
Mire, como usted lo ha señalado, el problema no está en hacer ventas anticipadas de petróleo con modalidades de financiamiento previo. Eso no es en sí mismo no es un problema. De hecho, puede convertirse en un alivio. En un momento determinado que el Ecuador necesita financiamiento y de todas formas tiene a China como uno de sus clientes, el hacer una venta anticipada y recibir financiamiento sobre eso no es en sí mismo pernicioso. Los términos del financiamiento, los términos de la preventa, eso sí puede ser pernicioso dependiendo cómo se lo haga, pero satanizar por sí mismo una operación comercial de esa naturaleza es inadecuado. Al final del día, el Ecuador tiene un recurso importante como es el recurso petrolero, lo va a vender y si en un momento determinado lo puede usar, digámoslo así, como garantía para obtener un financiamiento anticipado, es un buen negocio. Hay dos cosas que hay que prevenir ahí. La primera, ¿cómo se hace efectivamente el contrato? ¿Con qué cláusulas con qué tipo de interés, con qué tipo de comisiones, con qué tipo de seguros, etcétera, etcétera. Y la segunda, ¿en qué usa el dinero? Si es que estamos comprometiendo un recurso no renovable como es el petróleo y no lo invertimos para ampliar la capacidad productiva del país, estamos haciendo un pésimo negocio. Y eso es lo que hay que cuidar. Acá se ha dado mucha información a ratos, a medias verdades, incluso falsedades, sobre la inconveniencia de hacer negocios en general de preventa. No es así. Incluso en un momento en el cual cae el precio del petróleo, si usted ha tenido un negocio planteado en adecuados términos, puede serle beneficioso, como hemos visto en estos meses que cayó el precio. Entonces, repitiendo el argumento, son dos cosas que hay que prevenir. Los términos específicos del contrato que no sean lesivos para el país, y lo segundo, el uso de los recursos, que es muchísimo más importante incluso que lo primero.
Ahora, pero si ya se conoce que más allá de que la modalidad en sí de ventas anticipadas pueda funcionar en ciertos casos, pero si hoy ya conocemos que en nuestro caso eso lo que permitió es que en la década pasada se lleven los grandes intermediarios la grande utilidad, a perjuicio del Estado, ¿por qué? Porque significaba vender a precios más bajos de lo que pudo haber vendido. Si hoy se sigue comprometiendo el petróleo en lugar de liberarlo y poder hacerlo o poderlo comercializar directamente, si es que no podemos llegar directamente a las refinerías y por los motivos que fuera, pero además tenemos a Petroecuador que observa y dice, oiga, en este negocio, por ejemplo, si es que se da esta transacción, podríamos perder 119 millones de dólares, como en efecto Petroecuador acaba de decir hace dos semanas, sin embargo insiste en ese crédito, considerando las otras variables. A su juicio, le decía como exministro, ¿por qué Ecuador insiste o es que no tiene otra opción que seguir accediendo a recursos de China bajo modalidades que en los últimos años ya sabemos que no fue la mejor opción para el Ecuador?
Bueno, eso es cuestionable. La primera venta anticipada que se hizo en el 2009, cuando se obtuvieron 1,000 millones de financiamiento adelantado, digamos así, fue absolutamente favorable para el Ecuador. Y si usted revisa los términos del primer contrato, los precios eran precios del día del petróleo, el momento que se liquide, con un margen apenas mínimo por la anticipación del crédito. Luego se hicieron otro tipo de negociaciones que no las conozco en detalle porque usted ha dicho efectivamente es así, no ha sido transparentado, que debería transparentarse, igual que debería transparentarse el resto de las operaciones de deuda, como es el último pago a los bonistas. Hasta ahora no se conoce quiénes son los beneficiarios de esos pagos que se han hecho durante los meses de pandemia, por ejemplo. Entonces, el tema de la transparencia es en general, diría yo, importante para todas las operaciones de deuda. Pero yo creo, como le decía hace un momento, no todas las operaciones de venta anticipada han sido perniciosas, no todas las ventas anticipadas son inconvenientes, hay que tener mucho criterio el momento de definir cómo se las hace. Si es que usted vende a un intermediario chino y ese intermediario chino tiene otro comprador que es un cliente final, si al Ecuador no le perjudica la primera venta, nosotros no tenemos por qué, vernos perjudicados por una segunda, a menos que el Ecuador esté dejando de ir al comprador final porque no lo puede hacer, porque no lo quiere hacer. No es así en el caso petrolero. Los contratos petroleros se dan de forma tal que los grandes intermediarios tienen ya contratos de largo plazo con las refinerías a los cuales no puede directamente llegar el país o Petroecuador. Por eso no lo hace de esa forma. Si no, sería realmente lesivo y habría que realmente determinar por qué razón se está consiguiendo un intermediario cuando el Ecuador pudiera llegar al comprador final. Normalmente, como les digo, no es así porque los compradores finales requieren volúmenes y condiciones específicas que los intermediarios que le compran a un país como el Ecuador la tienen previamente acordada.
Pero entonces, ¿de qué sirvió, volviendo a los anuncios y nos movemos 10 años atrás, cuando el expresidente Correa era candidato? Y digo porque vale la pena, porque caminamos a un nuevo proceso electoral donde vienen las ofertas y este tema sin duda es una ocupación importante para las negociaciones petroleras también en nuestro país, cuando se ofreció que había que terminar con los grandes negociados de los intermediarios, porque una cosa es que así se mueve el mercado y otro es que para hacerlo tengan que favorecer en precios que tenían a bandas prácticamente en intermediación en Petroecuador, a los amigos, a los parientes, a quien fuera, para favorecer a que se pueda dar toda esa estructura. Para evidenciar eso, sin duda, tiene que haber una auditoría real específicamente de los contratos petroleros, pero eso no se ha hecho. Se ha hecho una auditoría sobre la deuda. Si mañana se quiere argumentar, por ejemplo, el hecho de que fueron perniciosos ciertos contratos, porque no todas las operaciones de ventas anticipadas, como usted dice, han sido perniciosas, pero si se quiere argumentar que hubo un perjuicio al Estado o sentarnos en algunos informes de Contraloría, que luego también se cambiaron, pero sentaron en algunos informes de Contraloría sobre cómo se dan esas negociaciones, ¿no valdría, o pregunto, cuál sería la alternativa para tener una auditoría real, una revisión real sobre cómo se dieron y concedieron muchos de los contratos que siguen comprometiendo nuestro petróleo para los próximos años?
De la manera que usted lo señala, es decir, si queremos saber exactamente cómo han sido beneficiosos o perjudiciales los contratos, tenemos que ver la real posibilidad del Ecuador. Si el Ecuador tenía la real posibilidad, digámoslo así, de vender su petróleo a las refinerías que están en Houston y no lo hizo, sería evidentemente un perjuicio. Pero si es que esa realidad no es así, porque el Ecuador no tiene los volúmenes, porque no tiene la calidad, porque no tiene los contratos, por cualquier razón, estamos ahí haciendo un juicio de algo que no es posible. Y hay que hacer un juicio sobre lo posible. Y entonces ahí lo que debería entrarse a determinar es si es que los contratos posibles a los que puede llegar el Ecuador le fueron perjudiciales o le fueron beneficiosos. Y eso no se ha hecho, como usted bien lo está señalando. Ese es un punto, pero el otro punto es el que también se ha dejado de hacer en todos estos años, que es la posibilidad de que el Ecuador refine en mayor cantidad su propio petróleo, porque resulta que hasta el día de hoy seguimos exportando crudo e importando derivados, y eso se ha hecho porque no hemos ampliado la capacidad de refinación de las refinerías nacionales de Esmeralda, Xuxufin y La Libertad, porque no se han hecho las inversiones adecuadamente. Entonces usted tiene también...
Porque no se han hecho las inversiones y porque se robaron la plata ahí, una refinería que ofrecieron en la que se invirtió 1.500 millones de dólares en lo que hoy es solamente un terreno que sirvió ya para un proyecto de vivienda, cuando se invirtieron 2.500 millones en la refinería de Esmeralda supuestamente para la repotenciación, y ya vemos que ahora toca hacer prácticamente borrón y va de nuevo inversión para que eso siga funcionando. Es decir, el saldo más alto... cuando hablamos también de las ganancias petroleras, hay que restarle todo lo que se nos llevan, todo lo que ha sido la corrupción en los últimos años en ese mercado.
Como en todas las inversiones que ha hecho el Ecuador. Es decir, si nosotros ponemos la variable corrupción, es una variable que evidentemente disminuye el rendimiento de las inversiones. Eso lo tiene que determinar la justicia y definir exactamente cómo ha sido eso, pero en un país no podemos nosotros resignarnos a los hechos de corrupción, eso es simplemente inaceptable. Entonces, cuando hablamos de las posibilidades del uso del recurso, tenemos que hablar, evidentemente, sin tener la variable corrupción de por medio, porque eso sería abdicar completamente del manejo ético en los recursos, y eso es inaceptable para un país.
Cierro con esto porque restan 6 meses de este gobierno, 4 años del venidero, y hay urgencias, temas que sin duda premian sobre cambios no solamente estructurales, sino necesidades. Tenemos a GATS, a jubilados, a enfermos del IES, a maestros en espera prácticamente por los pagos que están pendientes por el Estado, proveedores, abastecedores. Del Estado, y por ende es que apremia finalmente ver cómo serán los cronogramas de pago, dónde vamos a conseguir más recursos para hacerlo o empezar a gastar menos. ¿Cree que hay margen de acción en los 6 meses que restan de gobierno para que este mismo gobierno pueda tomar otras decisiones al respecto?
Viendo las decisiones que ha tomado el gobierno, creo que es pedir peras al olmo. El gobierno pagó más de 2.300 millones de dólares en medio de la pandemia por concepto de deuda privada con bonistas privados, cuando las propias cláusulas de los bonos les hubiera permitido manejarse de manera diferente, pero no. Ellos pusieron como prioridad los pagos externos en vez de todos los que usted señala, gobiernos locales, proveedores internos, IES, trabajadores, empleados públicos, etcétera. Entonces, viendo los resultados previos, yo diría que no. Ahora, no habría excusa para no hacerlo, porque si se van a tener ciertos alivios en los pagos externos, a pesar de que ya se han hecho enormes durante este mismo proceso crítico de salud y de muerte en el Ecuador, deberían liberarse ciertos recursos para poder, de alguna manera, en este último periodo que le queda al gobierno, dinamizar en algo la economía. Si es que se empieza a inyectar en algo recursos a través de gobiernos locales, a través de proveedores, a través de los propios empleados públicos con sus salarios, en algo se podría aliviar esta economía tremendamente decaída. Como mencionaba al inicio de la entrevista, la previsión de recesión, de caída, de decrecimiento es del menos 11%. O sea, es una cifra muy, muy alta. Si no se hacen este tipo de inyecciones de liquidez, podría incluso complicarse más de esa cifra.
Son las observaciones del exministro de Economía, Diego Borja, acompañándonos hoy en Más Allá de los Hechos. Como siempre, un gusto y gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, doctor.
Me voy a una pausa. Cuando regresemos, estará con nosotros Alberto Acosta Bruneo con su análisis también a propósito de este tema. Quédese usted en nuestra sintonía.
Más Allá de los Hechos, con Stephanie Spin. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
El mundo ya no es el mismo. Necesitamos reinventarnos. Tenderati, la primera app de negocios, ventas y servicios del Ecuador. Sube tus productos a tu tienda digital y comienza a vender. Regístrate en tenderati.com. Vende por Tenderati.
Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Seguimos en Más Allá de los Hechos con Stephanie Spin. Una exploración objetiva de los sucesos que generan la noticia.
Ya está en Ecuador Tenderati, la nueva app de comercio electrónico que funciona como un mall virtual. Haz tus pedidos ya en ropa, mercado, restaurantes, vehículos, salud, servicios a domicilio, clases, consultorías, todo lo que te imaginas en una app, en una aplicación. Tenderati, descarga ya en App Store o Google Play.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Seguimos en Más Allá de los Hechos y a esta hora nos acompaña el analista Alberto Acosta Bruneo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
A usted por acompañarnos. Estamos revisando un poco los anuncios que se han hecho esta semana a propósito de, por un lado, un cierre de la negociación con los tenedores de bonos ecuatorianos, dos, un alivio de alguna forma por 400 o 417 millones de dólares en los créditos, en el cronograma de pagos de los créditos que tenemos una parte con China, y finalmente que estamos encaminándonos a ese nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se había criticado, economista, es que sea o haya sido ese un condicionamiento en la renegociación con los tenedores de bonos, que haya sido un condicionamiento el que logremos un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que tiene mucho sentido, porque los tenedores de bonos, al final del día, lo que les interesa es que el Ecuador les pague sus deudas. Por eso también es que han aceptado esta renegociación, que reduce el capital a pagar, 1.500 millones de dólares menos, reduce la tasa de interés y extiende el plazo. Y uno se pregunta, ¿por qué aceptan perjudicarse de esa manera? Y es porque la alternativa que tenían era una deuda insostenible en el caso ecuatoriano, y era el default, que el Estado ecuatoriano no les pague. Entonces, también hace todo el sentido del mundo que los tenedores de bonos quieran que el Estado continúe de la mano del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario no le va a prestar dinero al Ecuador para que siga la fiesta. Le presta dinero para que ponga en orden su economía. Y a los tenedores les interesa que la economía se ponga en orden, porque de esa manera también se garantiza que ellos sí van a poder cobrar las deudas que todavía tiene el país con ellos.
Hace pocos minutos conversábamos con el exministro Diego Borja y él decía que si bien esto significa un alivio en cuanto a lo que vamos a dejar de pagar, que la negociación pudo haber sido mucho mejor, que los porcentajes de cómo estaban ya cotizándose nuestros bonos eran mucho más bajos y terminamos pagando más alto, que las condiciones, otro de los reparos que se ha presentado también es que si debimos haber esperado lo que hacían otros países como Argentina para tener un planteamiento más agresivo, que si es que Argentina, por ejemplo, tenía que pagar 63,000 millones de dólares y con la renegociación va a terminar pagando 6,000 millones de dólares hasta el 2024 y de ahí empiezan nuevamente los pagos, pero claro, es un alivio más grande en los próximos 4 años y que por ende la negociación de Ecuador se queda un poco corta. ¿Qué dice usted al respecto?
Yo creo que hay que tener claro que estas negociaciones deben evaluarse con un criterio integrador de toda la operación. Si uno analiza por separado las partes y uno dice cuánto reduce el capital o cuánto baja la tasa de interés por separado o cuánto se extiende el plazo por separado, uno no puede tener criterios equivalentes, porque al final del día lo que interesa es el valor presente neto de toda la operación. Entonces uno puede obtener un valor presente neto determinado con distintas combinaciones. En alguna negociación puede haber más reducción de capital y menos reducción de interés y ser equivalentes, o más plazo o menos plazo. Entonces al final del día hay que evaluar con el valor presente neto, y si evaluamos con el valor presente neto vemos que la negociación ecuatoriana logró un alivio de alrededor del 50%, que es muy bueno, es incluso mejor que lo que habría logrado Argentina, aunque van por ahí bastante de la mano. Entonces yo creo que teniendo esta visión completa de la evaluación, la negociación es buena, son buenas noticias. El hipotético caso, uno siempre puede decir, se pudo haber logrado más, no sé, pudo haber sido, pero yo creo que al final del día no fue fácil. Tuvimos la amenaza de un juicio que pudo haber acabado con todo el proceso y pudimos haber estado enfrentados a un default por parte de un grupo de tenedores que enjuiciaron al Estado ecuatoriano. Y al final del día lo que se ha logrado es una excelente noticia para el país, porque hay un ahorro de 10,000 millones de dólares en pagos que el país no va a tener que hacer en los primeros 5 años. Y si evaluamos en un periodo de 10 años, el ahorro alcanza 16,000 millones de dólares. Entonces realmente esta renegociación lo que hace es devolverle la sostenibilidad a la deuda comercial ecuatoriana.
Y devolverle la sostenibilidad, lo cual es bueno y por ende desde muchos sectores más bien se ha calificado loable la gestión o la negociación que terminó haciendo el gobierno, el esfuerzo realizado por el gobierno en cuanto a esa renegociación. Pero termina siendo igual una parte de todo el pastel que tenemos en cuanto a nuestra deuda externa e interna. Y buena parte del pastel, decía yo, se lo lleva China. Entonces, esta misma semana el gobierno anunció esos 417 millones como alivio financiero en capital, en esa línea de crédito que tenemos con el CDB, con el China Development Bank, y reprogramar los pagos, ¿no? Tenemos un periodo de gracia, lo cual es bueno, pero no significa que no lo vamos a pagar o pagar en mejores condiciones, sino tener un alivio nuevamente sobre eso. Pero el paquete con China es mucho más grande. ¿Hacia dónde realmente deberíamos estar aspirando?
Bueno, el proceso que seguimos con los tenedores de bonos, que es alrededor de la tercera parte del endeudamiento, necesita ser también manejado una estrategia similar con China, que es algo que el gobierno ha venido haciendo, pero todavía los resultados son pequeños. Esperemos que se logren resultados mayores. Y también con la deuda interna, que es el otro bloque importante de la deuda, donde está sobre todo la seguridad social. El problema del Ecuador es que el endeudamiento del Ecuador, que empezó en 2013, en la bonanza, cuando el precio del petróleo era todavía de $100 por barril, empezó este endeudamiento agresivo, ha sido un endeudamiento desordenado, un endeudamiento irresponsable. Hay que devolverle la sostenibilidad al endeudamiento, porque el endeudamiento, hay que estar muy claros, no es malo el endeudamiento. El que es malo es el endeudamiento desordenado, el endeudamiento insostenible, el que no podemos pagar. Pero cuando sí podemos pagar el endeudamiento, cuando se le maneja de manera responsable, el endeudamiento lo que permite es acelerar el ritmo de crecimiento de un país, porque los países en vías de desarrollo tenemos poco capital, mientras que los países desarrollados tienen abundantes capitales. Y por eso es que tenemos que pedir prestado, y nos beneficia pedir prestado para poder acelerar el crecimiento del Ecuador. Pero siempre y cuando se maneje con el criterio de sostenibilidad. Y eso hay que devolverle a todo el endeudamiento, no solamente a la deuda comercial, sino también mejorar las condiciones con China, extender plazos, si es que es posible conseguir ciertas reducciones de capital, reducciones de tasas de interés, y lo mismo hacer también en el endeudamiento interno.
Ahora, si es que lo que se ha negociado es una tercera parte, que no deja de ser importante, y lo que queda pendiente, una buena parte tiene China, hay que poner el ojo a cómo están esos contratos petroleros firmados, sobre todo los que comprometen nuestro crudo, nuestro petróleo, en años futuros. Primero, porque muchos tienen que ver con negociaciones que se hicieron en el gobierno anterior, incluso, en donde todavía hay mucho secretismo, donde no se conocen las condiciones, donde hoy estamos viendo si es que habría o no la posibilidad, cuando se planteaba el y si mañana en el supuesto utópico llegamos a acceder a montos más importantes de la Reserva Federal, saldar la deuda, liberar el petróleo. No sabemos siquiera si estamos en condiciones de poder hacer eso por las cláusulas que pueda haber en ese sentido en algunos de los contratos. Pero lo que sí se ha visto es que habría un perjuicio al Estado en la manera, en los términos, en las condiciones en los que se cerraron muchos de los contratos que comprometen el crudo ecuatoriano y le cede a China la posibilidad de comercializar nuestro petróleo. A su juicio, ¿por qué? Viendo los números, revisando los contratos, cuáles fueron perjudiciales y cuáles no. Es que los gobiernos siguen insistiendo en hacer operaciones en estas mismas condiciones. ¿Es que no nos queda más?
Ese es exactamente el problema. No nos quedan otras alternativas. El Ecuador ha sido irresponsable incluso cuando podía no haberlo sido. El 2008 fue la última moratoria declarada por el Ecuador, cuando tenía los recursos para pagar la deuda, pero por taras ideológicas no lo hizo el expresidente Correa, y pagamos muy caro. Se nos cerró el mercado de capitales y tuvimos que lanzarnos en los brazos de China en condiciones desventajosas, porque al final del día era una deuda que requería mayores garantías. Había que entregar petróleo a cambio, con tasas elevadas. Claro, porque éramos un prestamista con un carácter crediticio deplorable, que incluso teniendo dinero no pagamos las deudas. Entonces, eso nos ha costado caro, y vemos cómo países como Colombia y Perú pagan la tercera parte de lo que paga el Ecuador en intereses por el endeudamiento. El Ecuador, siendo mal pagador de manera recurrente e históricamente, tiene que pagar más caro. Entonces, el tema de fondo aquí es que el tema de la deuda al final del día es solamente el síntoma del problema que tenemos. Es como la temperatura en un paciente. Pero tenemos que ir al origen de la infección, que todavía no hemos curado. Y el origen de la infección es ese exceso de gasto. Un Estado que insiste en gastar más de lo que tiene, y todos sabemos que nadie puede vivir del endeudamiento indefinidamente. Entonces vemos cómo ahora el gobierno insiste en una nueva operación con China, 2.400 millones de dólares, en donde ya Petroecuador advirtió que es una operación inconveniente, porque está atada a una operación petrolera. Y Petroecuador ya levantó la bandera y dijo, cuidado, que esto es inconveniente. Y el Ejecutivo emitió un decreto en el que dice, no se preocupe, le autorizo que usted pierda dinero, lo importante es que me den ese financiamiento. Entonces, eso muestra la desesperación que tiene el país, las pocas opciones que tiene, porque seguimos con el problema de fondo, con esa infección que es exceso de gasto ya por demasiados años.
En ese exceso de gasto, lo que se esperaría es que en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, parte de esos ajustes que por lo general exige, o los condicionamientos, como se lo quiera ver, tiene que ver con algo que no necesariamente está mal en cuanto a la reducción del tamaño del Estado o gastar menos para ordenar nuevamente las finanzas, pero cómo se lo va a hacer y en qué términos. Es una tarea que tiene este gobierno en los 6 meses que le resta y que probablemente tenga que asumir también el próximo gobierno en los siguientes 4 años. Pero cuando se sigue planteando el tema de una reducción, ya sea de la masa salarial, en sueldos, en salarios o la reducción en sí, pues se plantea nuevamente el mismo argumento en qué es lo que vamos a sacrificar. No es cuestión solamente de que hay que reducir, aquí hay policías, aquí hay seguridad, aquí hay maestros, aquí hay médicos, ya no hay mayor margen. Y si es que hay que hacer reducciones, entonces serán nuevamente pequeños porcentajes, 4%, 10%, como lo hemos venido viendo en los últimos meses, por lo menos, con montos importantes de 9.000 millones de dólares que destinamos a pagar sueldos y salarios. Entonces, ¿qué alternativas reales hay?
yo creo que tenemos que derrumbar algunos mitos. El campo de optimizar es gigantesco. Primero, el primer mito, que todos son profesores y médicos. Eso es absolutamente falso. Solo viendo las cifras del presupuesto de sueldos que se paga en el Estado a salud y educación, esto corresponde apenas del 55% del presupuesto de la nómina total del Estado. ¿En qué se gastan los 4.200 millones de adiciones restantes? Eso hay que revisarlo. Además, hay que tomar en cuenta que cuando decimos presupuesto nómina de salud o educación, no todos son profesores. ¿Cuántos son administrativos? Segundo mito que hay que derrumbar: no hay de dónde reducir el gasto. Cuando vemos, y también de manera agregada, todo el gasto, no solamente nómina, sino el gasto total, vemos que salud y educación es apenas el 22% del presupuesto. ¿En qué se gasta los 26 mil millones de dólares adicionales? Eso hay que revisar. Y por otro lado, yo creo que los conceptos que hay que aplicar son muy claros. Tenemos que priorizar. Es un concepto desconocido en el Estado. El Estado se manejó pensando que el dinero público es ilimitado, y la Constitución de 2008 lo considera también. Y al final del día, el dinero público es escaso y tiene que priorizarse el gasto público invirtiendo en el ciudadano. ¿Qué es invertir en el ciudadano? Invertir en salud, educación y seguridad, y reducir significativamente todo lo demás. Y hay que darle calidad al gasto. Tenemos obras sobredimensionadas, gastos innecesarios. Hay que devolverle calidad al gasto, y eso se logra, esto va de la mano de priorizar. Y tercero, transparencia, porque también vemos que gran parte de los recursos públicos se van en corrupción, y que lamentablemente el gobierno de Correa se abrió el arca, el mismo presidente Correa lo reconoció, hemos dejado el arca abierta a través de una ley de compras públicas que eliminó la necesidad de concursos, que abrió la puerta a los contratos a dedo, a los contratos entre compadres, y estamos pagando las consecuencias. Esos son los temas que tienen que cambiarse. Hay un campo para gestionar y para reorganizar el Estado muy grande.
Cuando pensamos en los meses que restan de este gobierno y la expectativa que habría sobre las decisiones que finalmente se pueden tomar cuando un gobierno está de salida, y por otro, cuando están cruzados de brazos, dependiendo de la situación política también, de no poder tomar más decisiones, hay temas que apremian, hay cosas que ya no pueden esperar. Tenemos ahora a los enfermos en el IES esperando por pagos pendientes, tenemos a los GAS hablando sobre la paralización, incluso que podría ocurrir desde servicios o lo que fuera, en el caso de que no se comprometan esos pagos o que no se concreten. Tenemos a los maestros, tenemos a los jubilados, tenemos a médicos, en fin, es decir, hay puntos en los que la espera es cada vez más ansiosa y se requeriría entonces soluciones urgentes. Pero cuando restan 6 meses y cuando estamos en un año preelectoral, ¿qué alternativas reales habría de que podamos esperar, ya de lo que se ha anunciado, mayores cambios en los próximos meses?
Yo creo que en la práctica vamos a seguir evidenciando esta implosión del Estado, un Estado que comienza a apagarse por un lado y otro. Es como un árbol de Navidad en que las lucecitas comienzan a quemarse. Y el problema es que, como esto sucede de manera aleatoria, desordenada, porque no tomamos medidas y una estrategia clara de priorizar el gasto y de reducir ese gasto innecesario, al final del día las lucecitas que se queman son muchas veces esas lucecitas que no quisiéramos que se quemen, las que más nos importaban. El presupuesto para universidades, que no hay plata para darles a las universidades, para la salud, para la seguridad social, para las obras prioritarias de los gobiernos seccionales. Es decir, comienza a implosionar el Estado de manera desorganizada, y esto al final del día termina costándole al ciudadano. Yo creo que es lo que vamos a terminar viendo en lo que queda de este gobierno, y quedará para el próximo gobierno, ojalá que llegue alguien lo suficientemente responsable, que entienda que la clave es desterrar esta miopía en la administración pública, desterrar el cortoplacismo, el vivir al máximo hoy, porque al final del día, en finanzas públicas, eso significa insostenibilidad, significa pan para hoy, hambre para mañana. Eso es lo que se debe desterrar del manejo de las finanzas públicas, y debe devolverse la responsabilidad de la sostenibilidad.
Ahora, cuando hablamos de esta insostenibilidad, por ejemplo, en temas que preocupan tanto como el IES, que son recursos de los afiliados, de los trabajadores, de los que depende su salud, su vida en sí, su futuro, porque estamos hablando de las jubilaciones, y cada vez se ven los riesgos de que no sea sostenible, de si van a tener que pagar los platos rotos los mismos afiliados, aumentando las tasas que habría que pagar para ello. Pero por otro lado, deudas que solo se siguen acumulando y acumulando. Llevaron años enteros en la discusión de que si no había el informe, de que no se podía cuantificar, de que los fondos que finalmente se debían no eran, no, vinieron unos a eliminar la deuda, vinieron otros a devolverla, y finalmente es la ciudadanía la que está pagando la factura de lo que llevamos viviendo varios años en el sistema de la seguridad social. Pero si es que siguen siendo necesarios esos pagos, la pregunta es, lo que se debería entonces trabajar es en un cronograma de pagos, si bien es difícil ir saldando todo lo que tenemos acumulado como deuda, pero un cronograma de pagos es la alternativa. ¿Hacia dónde deberían estar encaminadas esas soluciones en un mediano plazo, por lo menos?
Lo que necesitamos a nivel estatal y a nivel de la seguridad social es una reorganización total. Tenemos que tener claros los objetivos y establecer una nueva estructura adecuada para cumplirlos. En el caso puntual del IES, el problema es muy grave, porque el IES no solamente se trata de la deuda del Estado con el IES, que eso agrava las cosas, pero se trata más bien de que el IES también fue manejado con estos criterios irresponsables, miopes, cortoplacistas, de repartir beneficios. Sí, todo el mundo aplaudía mientras decían que los hijos de afiliados menores de 18 años tengan atención gratuita. Aplausos. Y así comenzó a repartir beneficios aceleradamente, sin darse cuenta que esos beneficios no tenían una contraparte en el ingreso. Es decir, no había ingresos para financiar. Entonces, el IES está desangrando desde hace algunos años, desde la bonanza, empezó esta política de desangrar al IES, y hay que detener el desangre. Y la única manera es volviendo a revisar cuáles de los servicios existen, cuáles tienen financiamiento y cuáles no tienen financiamiento. Y ahí hay que tomar la decisión. ¿Se elimina ese servicio o se busca un financiamiento? Entonces, el IES requiere una reforma profunda, porque tal como está manejado en este momento, es lo más parecido a un esquema Ponzi. Es un esquema en donde solo funciona mientras aumentan los afiliados, mientras más gente pague por los beneficios. Pero el rato que caen los afiliados, como estamos viviendo ahora, han caído más de 240 mil afiliados en estos meses, todo el castillo de Nike se derrumba y ya no hay plata para poder pagar los beneficios, y el IES está consumiendo sus escasos ahorros aceleradamente. Esto tiene que cambiar con una reforma profunda. Caso contrario, es cuestión de poco tiempo que la Seguridad Social realmente se quede sin recursos para cumplir con sus obligaciones.
Y es el análisis y las observaciones compartiendo hoy con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo. Como siempre, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, siempre es un gusto.
Igualmente, y así concluimos esta emisión. Como siempre lo hacemos, presentándole a usted distintos puntos de vista, opiniones, información, contraste, para que saque usted sus propias conclusiones. Conmigo la cita será hasta la próxima semana, y hasta entonces, que la pase bien.
Con el auspicio de
Tenderati, el primer hub digital de negocios de Latinoamérica.
FM Mundo 98.1 presentó Más allá de los hechos. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia. Conducción, Stephanie Spin. Producción, Carlos Cárdenas. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5.